Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.
Buenos días, despedimos ya aquí en nuestro estudio al viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, a Horacio Umpierres, que participaba en ese espacio análisis que tenemos todos los lunes aquí en Radio Sintonía. Seguimos adelante en nuestro directo mañana y nos toca conocer a María Eugenia Ríos Sánchez, psicóloga, que vamos a hablar un poquito en términos generales, ¿no?, de la psicología, pero también de esa parte en la que nos puede ayudar de manera más específica María Eugenia. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
La psicología, la salud mental es algo que vamos teniendo cada vez más presente, ¿no? Que nos vamos interesando cada vez más, que vamos poquito a poco pues eliminando ese tabú, ¿no?, María Eugenia, pero siempre queda ese miedo, ¿no? Muchas veces esa tensión, esa inseguridad a la hora de acudir, sobre todo por primera vez, a una consulta de psicología, a empezar esa parte de terapia. Y muchas veces no hace falta que tengamos un problema excesivamente grave, ¿no?, que nos haga acudir a la consulta psicológica, sino que se trata de una herramienta más que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Yo no sé cómo desde dentro podemos eliminar poquito a poco esa presión que les provoca a la gente pensar en ir por primera vez a una consulta psicológica.
Bueno, en principio has definido muy bien por qué o para qué se debería ir al psicólogo o a la psicóloga. No es necesario tener un problema muy grande, aunque si lo tienes está muy bien, pero también hay malestares que entendemos que no son muy graves, pero que nos dificultan el día a día tener una vida tranquila, tener una buena vida, sentirnos cómodos, seguros. Entonces, ir al psicólogo o a la psicóloga, yo personalmente entiendo que el objetivo principal es tener una mejor vida, buscar tener esos momentos de paz o de tranquilidad y de felicidad y aprender a tener las herramientas, a usarlas, a conocerlas. Y también muchas veces más fácil de lo que pensamos cuando tenemos la información que necesitamos para descubrir todo eso.
Sí, que al final esos problemas que nos hacían tan grandes, ¿no?, cuando tenemos esas herramientas adecuadas para nuestra situación, pues se vuelven mucho, mucho más pequeños. ¿Cuándo una persona, digamos que debe dar ese paso, ¿no?, de acudir al psicólogo, a la psicóloga? Como hemos dicho, no es necesario esperar a tener un problema de una envergadura mayor, ¿no?, sino que, bueno, pues tenemos esa opción de acudir antes, ¿no? Cuando sentimos que necesitamos ayuda, no sé cuál sería ese detonante que pueda hacer que una persona necesite ir a consulta.
Para cada persona es diferente, porque todos somos únicos y las cosas que nos suceden también son únicas porque cada uno las interpretamos. Pero en general, cuando las personas llegan a la consulta, lo que manifiestan es que ya no sabían qué más hacer o que ya se sentían como muy acorralados, que ir al psicólogo era la última opción, por decirlo de alguna manera. Yo creo que uno va al psicólogo o a la psicóloga cuando se siente preparado. Porque yo creo que hay que ser valiente para ir a consulta, ¿sí? Entonces, claro, cada uno tiene su momento.
Sí. Bueno, decimos que hay que ser valiente porque es probable que encontremos determinadas aristas, sucesos que han tenido lugar en nuestra vida que han sido, entre comillas, los culpables de la situación que vivimos en la actualidad y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces removemos un poquito el pasado.
Claro, ir al psicólogo, la psicóloga es enfrentarte a tu realidad. Entonces hay que ser valiente. A veces nos suceden muchas cosas, intentamos obviarlas, mirar para otro lado, la colocamos atrás en la memoria, dejamos de pensar en ellas, pero inevitablemente forman parte de nosotros. Entonces, si hacemos un enfrentamiento sano de las cosas que nos ocurren, pues eso conlleva que tengamos una vida sana. Hay que ser valientes, sí.
María Eugenia nos ha pasado pues su currículum, ¿no? Y toda esa experiencia, tanto en especialización, experiencia laboral y demás. Y bueno, hemos podido ver que lleva ejerciendo como psicóloga alrededor de 25 años, ¿no? Y en todos esos años, ¿qué es lo que nos hemos encontrado, ¿no? En consulta? No sé si el paso de los años, la evolución de la sociedad en estos años, ha hecho también que las cuestiones, los problemas que vemos en consulta hayan ido también cambiando.
Bueno, a lo largo de los años, de mi experiencia laboral, pues la realidad es que he visto a muchas personas en muchas situaciones, de diferentes edades, contextos, culturas, son muchos años de trabajo. Yo personalmente, por mi trayectoria, entiendo que el ser humano sigue siendo el mismo de ahora que hace 25 años, porque la esencia del ser humano es la misma. Desde mi punto de vista, la mayoría de la problemática que tenemos todos, me incluyo yo también, es que nos cuesta mucho mirar para adentro, nos cuesta mucho saber quiénes somos, saber lo que necesitamos, lo que queremos, porque no estamos educados para eso. Entonces, la mayoría del tiempo miramos para afuera, nos medimos con los otros, queremos agradar a los otros, hacer todo para los otros y nos olvidamos de nosotros. Esa para mí es lo esencial.
Tener ese autoconocimiento, ¿no?
Claro, porque me permite hacer un enfrentamiento sano de la vida. O sea, las circunstancias externas van a existir siempre, porque yo no las puedo controlar. Si hay algo que yo pueda controlar en una pequeña medida, es a mí misma o a mí mismo. Entonces, la manera como yo interpreto y como yo me comporto y cuál es mi actitud hacia el exterior, hacia lo que sucede afuera, eso va a determinar quién soy yo y va a determinar mi salud mental. Uh-huh. A grandes rasgos.
Se habla mucho últimamente, ¿no?, de lo que más dentro de en ese ámbito, ¿no?, de la salud mental, de la ansiedad, de la depresión, digamos que bueno, se le está llamando la pandemia que tenemos actualmente, ¿no?, en cuanto a la salud mental. ¿Por qué está tan extendido esto de la ansiedad, de la depresión? Es algo que tenemos que afrontar ya no como individuos, como ciudadanos y ciudadanas, como personas, ¿no?, que enfrentan sus propias vidas, sino como sociedad, me atrevería a decir.
Ay, bueno, esa pregunta es una pregunta maravillosa.
Un poco reflexiva, ¿no? Estamos poniéndonos intensos ya.
A ver, estamos en una sociedad muy individualista. Incluso hay argumentos por ahí de muchas personas y científicos como que la sociedad se está deshumanizando, ¿no? Entonces, El ser humano es sociable. Nosotros necesitamos compartir, necesitamos comunicarnos, necesitamos el contacto físico, necesitamos las emociones y cada vez eso se reduce. Entonces, eso nos afecta, eso nos crea una angustia y nos crea una depresión, independientemente de las circunstancias personales de cada uno, las circunstancias sociales, todo lo que sea único para cada persona le influye. Pero como sociedad no compartimos, todo es uno, individual, y eso nos lleva a meternos para adentro y no estar acompañados. Si estamos acompañados, si hablamos, si nos comunicamos, si digo lo que siento, lo que pienso, si te escucho, si yo te escucho, comparto contigo y tú compartes conmigo, eso alivia mucho. Y ahora eso es poquito tiempo de nuestra vida, ¿sí?
Dedicamos poco tiempo a nosotros mismos, entonces, ¿no?
Sí, y a compartir con los demás las cosas nuestras.
Sí.
A mí me maravilla, vas en a donde quiera que vayas, si estás sentadito e incluso caminando, la gente tiene la cabeza agachada para su móvil. O sea, hay poquita gente que mira al cielo, que mira a las nubes, que mira al árbol que tienes al lado, que mira a la persona que y le haces una sonrisa. Eso casi no existe. Y eso simplemente es compartir. Y cuando recibes una sonrisa chiquitita de alguien, eso es un alivio.
Te alegra el día.
Te alegra el día, sí.
Totalmente.
Sí.
Y nos damos cuenta como esos pequeños actos que no cuestan nada realmente, pues tienen el poder tan grande de arreglarnos el día.
Son muy significativos y eso se nos olvida. Entonces eso sería, si lo practicamos, es algo que nos ayudaría a nuestro día a día. Uh-huh. Echar una risa, una sonrisita ayuda mucho. Eso ahora existe poco en nuestra sociedad, ¿sí? Uh-huh.
Sí, sí, es cierto. Es que eso yo creo que somos todos. Vamos todo el mundo pues con el teléfono o con nuestras cosas, ¿no? Ya sea, bueno, en el mejor de los casos un libro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Pero sí que estamos metiéndonos en otro mundo o en otro universo que no es el de nuestra realidad, el de lo tangible, ¿no? El de nuestro día a día, el que compartimos con las otras personas, el de expresarnos con las personas que tenemos cerca y de trabajar todo eso. Entonces, claro, pues a la larga nos perjudica.
Y también, y perdona que te interrumpa,
no, claro.
Algo que es peligroso desde mi punto de vista es que nos comparamos mucho con las otras personas y eso también siempre tendemos a compararnos con alguien que entendemos que es mejor. Aunque nos lo inventemos y sea nuestra fantasía, y eso hace que yo sea más pequeñita o que me sienta peor. Y eso también es un peligro, porque somos únicos.
Claro. Bueno, es un trabajo muy importante el que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Yo creo que lo más difícil es el de encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Que significa ser valientes, lo que hemos dicho en ese sentido de remover nuestro pasado y darnos cuenta de todos esos acontecimientos que nos han construido, ¿no? Y del por qué somos quien somos hoy. Entonces, bueno, pues lo apuntamos, ¿no? A la lista de tareas. A mí me gustaría también entrar un poquito, María Eugenia, en esa parte de la especialización, ¿no? Hay algunas veces la gente pues busca a esa persona que sepa atenderles de una manera específica en cuanto a la situación que está pasando, ¿no? en la actualidad. En su caso, pues tenemos esa parte que pues tanto vemos hoy en día, aunque no lo queramos admitir, que es el de las adicciones tecnológicas. Yo no sé si esto tiene una franja de edad, María Eugenia, el de las adicciones tecnológicas, porque claro, se dice mucho que, y es cierto, ¿no? Que la juventud, pues al final tenemos todo el día el móvil cerca, estamos acostumbrados desde muy pequeños, algunos ya desde que nacen a tener un móvil en sus manos, a utilizarlo mejor que casi los adultos, ¿no? No sé si eso tiene tiene peso sobre los datos, vamos a decir, o al menos en las personas con las que has tenido contacto en cuanto a las adicciones tecnológicas?
Bueno, en principio, como tú has dicho, se centra toda la mirada en los jóvenes y los adolescentes, porque son las familias quienes les traen a consulta, porque las familias son quienes ven el problema. Y es verdad que existen este problema, porque los jóvenes usan un tiempo muy grande para estar con las tecnologías, pero también es que es el tiempo de esta sociedad. Yo cuando trabajo con las familias, cuando no me oyen los hijos,
claro,
hablo con ellos y la responsabilidad de que nuestros hijos tengan esta tecnología es nuestra, somos los adultos quienes les proporcionamos o quienes les permitimos.
Claro.
Entonces, los adultos también existe una adicción a la tecnología, pero no es visible porque en principio se usa como una herramienta de trabajo, en principio, o como una forma de comunicarte, pero como eres adulto, pues hay, ¿cómo se dice?, una serie de...
Lo justificamos, sí, ¿no?, de alguna manera.
Sí, y en los pequeños no podemos justificarlo, porque también para ellos significa algo más tremendo, porque todavía están en un periodo de crecimiento, pero la adicción en general es para todos.
Bueno, es algo que es complicado también de tratar, me imagino, porque al final todos tenemos acceso a la tecnología, todo el mundo tiene acceso a una pantalla, y huir de eso o intentar controlarlo, ¿no?, es complicado.
Pero hay una parte de la tecnología que es buena.
Sí.
La tecnología nos permite buscar información, nos permite comunicarnos. Hay una parte que está genial y la necesitamos. Pero también, como en todas las áreas de nuestra vida, y tenemos que saber dónde está el límite. Hay un límite que si se traspasa ya no es sano. Nos pasa con muchas cosas, con la tecnología también.
Claro, bueno, los límites. Otra cosa que, que escuchamos cada vez más, ¿no? No solo, claro, en este tema, en el de las adicciones, sino en todo, para nuestro ser en general, ¿no? Para nuestro comportamiento en general, en nuestras relaciones, en fin, algo que también es complicado de establecer y que nos ayuda mucho en muchas cuestiones. Hablábamos antes también de la ansiedad y demás, y posiblemente los límites también nos puedan ayudar, ¿no?, en cuanto a nuestro bienestar, a nuestro encontrarnos a nosotros mismos, que hemos hablado, ¿no?, saber quiénes somos y qué queremos.
Claro, yo necesito saber hasta dónde puedo llegar en cosas tan simples como... Si me piden, no sé, pues si mi amiga me pide, María Eugenia, ¿te vienes esta tarde conmigo que necesito que me acompañes porque me quiero comprar unos zapatos? Así de simple. Si yo esa tarde me apetece quedarme en casa porque no tengo ningún plan y quería verme una serie, ¿dónde está mi límite? Yo le voy a decir a ella, venga, vale, me voy contigo. Ya no hago lo que a mí me apetecía. Y si decido... decirle, ay, cariño, podemos dejarlo para otro día porque yo esta tarde me apetecía quedarme en casa. Ahí yo he puesto mi límite de una manera sana. En cambio, si no pongo ningún límite a mi vida, ¿en quién me convierto? Voy a estar disgustada conmigo porque no voy a estar contenta conmigo porque no hago lo que necesito. Eso no implica... que si yo creo que tú me necesitas y yo tengo mi plan, digo, que va, me voy a ir con ella, que hoy me necesita. Son cosas distintas.
Bueno, hay que saber establecerlo ahí. Supongo que para cada persona es diferente.
Sí, Y también es un poco más complicado que lo que acabo de decir.
Claro, no, claro.
Sí.
Lo que pasa es que como bueno, el tiempo en la radio es limitado y nos gustaría muchas veces explicar un montón de cosas, pero pues bueno, tenemos que resumirlo de alguna manera. Yo no sé si querrías tocar alguna especialización en concreto, María Eugenia, porque tenemos varias, tenemos esa parte de adicciones tecnológicas, pero también en la prevención de drogodependencias y ese otro tipo, ¿no? De adicciones, también en materia de trauma y de duelo, en psicología perinatal. No sé si alguno de ellos sea más solicitado que otros o que interese más a las personas en cuanto a esa situación que comentaba antes, ¿no? Cuando tenemos pues bueno, una situación específica, ¿no? Que queremos solucionar, que queremos abordar y estamos buscando a una persona que nos ayude de una manera, pues, más especializada, ¿no? En este sentido.
La psicología perinatal no es algo que, entre comillas, abunde mucho, ¿no? Es algo novedoso a nivel cotidiano o a nivel social, aunque tiene muchos años de bagaje. La psicología perinatal se ocupa desde el momento en que la mamá y el papá quieren tener un bebé, hasta todo el periodo de embarazo. Todo el periodo de nacimiento y hasta los 3 años. Y todo lo que incluye ese periodo y todo lo que sucede en ese periodo, tanto a nivel emocional y psicológico, para el papá y para la mamá incluido, las pérdidas que puedan suceder, todo la gestación es un mundo bastante amplio y desconocido a nivel social. Y luego la parte de trauma y de duelo, eso a nivel social es un poco más conocido, pero el trabajo con duelos es muy amplio, porque todo lo que sea una pérdida y lo que signifique una pérdida para cada uno de nosotros, eso conlleva un duelo.
Sí.
Entonces, el rango de duelos es muy amplio y es muy importante porque en todas las vidas de cada uno de nosotros tenemos más de un duelo.
Claro, digamos que no solo pasamos por un duelo cuando fallece una persona cercana, sino, por ejemplo, cuando tenemos una ruptura sentimental, también podría tomarse como un duelo.
Sí, porque cuando tengo una ruptura sentimental, como tú has dicho, yo tengo la pérdida, o sea, mi vida pasó a otro estado de vida, porque compartía mi vida con una persona y esa persona ya no está en mi vida. Puede suceder un duelo también cuando cambio del sitio donde vivo, porque dejo a personas que quiero atrás, seas quienes sean, pero las quiero, y tengo una pérdida.
Claro. Bueno, pues si nos ponemos a apuntar, sí que tenemos muchísimos duelos, ¿eh? A lo largo de nuestra vida. Algunos los gestionamos mejor que otros. Entonces, pues bueno, tenemos ahí esa parte de ayuda, ¿no? Que muchas veces necesitamos y está en ese ámbito, el de la psicología. María Eugenia, por supuesto, esto es algo obligatorio para preguntar. ¿Dónde la podemos encontrar, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esos servicios, ¿no? A esa ayuda que nos presta desde la psicología? ¿Cómo nos ponemos en contacto con usted?
Bueno, ahora tengo consulta aquí en Puerto, en la calle León y Castillo 125, en la primera planta, y también para concertar cita, puedo dar un número de
Claro,
móvil,
claro que
¿sí?
sí. Apunten.
Apunten, sí, el 677-275759.
Muy bien. De todas formas, lo dejaremos, por supuesto, en el momento en el que se comparta este podcast, porque, como saben, también nuestros oyentes estamos ahora mismo en directo, pero después va a poderse escuchar de nuevo. Entonces, cuando compartamos esta conversación, también lo dejaremos por ahí, ese número de teléfono y esa ubicación de María Eugenia para quien, bueno, para quien esté interesado, ¿no? En acercarse o en ponerse en contacto. pues sea por lo que sea, lo hemos comentado, no es necesario tener un problema o algo de mucha gravedad, ¿no? Sino que podemos solicitar la ayuda psicológica para cualquier situación de nuestra vida en la que consideramos que lo necesitamos, ¿no? Que nos puede facilitar, que muchas veces pues ya no sabemos qué hacer o a quién acudir, ¿no? Para mejorar. Entonces, pues, aunque nos dé esa parte de tensión y le tengamos un poco de miedo todavía a los psicólogos y a las psicólogas, pues bueno, tenemos esa disponibilidad ahí y esos profesionales que nos van a ayudar y que están para eso, ¿no? Me interesa, antes de despedirnos, María Eugenia, y ahora me cuentas lo que me quieras contar. Me interesa saber por qué escogías la psicología cuando tenías que escoger un futuro profesional, ¿no? Porque la psicología es algo, o una profesión, a mi parecer ya, que es bastante dura, en el sentido de escuchamos un montón de experiencias de muchas personas, tenemos que saber ayudarlas y tenemos que saber también implicarnos, pero no demasiado para que nos llegue a afectar. Entonces, el momento en el que decidimos la psicología es a lo que me quiero dedicar. ¿Cómo surge todo eso? Porque ya son además muchos años.
Sí. Cuando eres muy jovencita o cuando no sabes realmente lo que es la psicología, tienes la osadía o el atrevimiento de creerte que quieres ayudar a los otros y que los vas a ayudar, ¿no?
Sí.
Yo de jovencita, pues venía a contarme todo. ¿Sabes que siempre hay alguien que te escucha? Pues esa era yo. Cuando empecé a estudiar, ves que la psicología es mucho más que eso. Que eso lo hace cualquiera, en teoría, ¿no? Siempre en mis años de universidad, cuando hice el máster, que todavía estaba ahí verdita, pues siempre todo lo que estudiaba me gustaba. Pero cuando ya empecé a trabajar, no sé si todo esto te contesta la pregunta porque me estoy liando.
Nos sirve también para conocerlo.
Sí, cuando empecé a trabajar, mi mayor miedo, y no me da miedo decirlo, era que llegara a ser insensible o que llegara a ser fría cuando la gente me contara todo lo que es más importante para ellos, ¿no?
Sí.
Ese era mi mayor miedo. Y la verdad es que con los años, como digo yo, me hago más ñoña, ¿no? Me gusta. Entonces yo cada día aprendo de todo lo que estudio, pero aprendo mucho de cada una de las personas con las que me encuentro.
Claro.
Creo que es muy importante para hacer este trabajo. Y fíjate lo que voy a decir, que cuando tengo a alguien delante, no me dé pena. Y yo creo que cuando alguien te da pena, le incapacitas para que pueda hacer algo por sí mismo. Cuando a la persona que tienes delante la ves capaz de hacer todo lo posible por ella misma, es cuando la puedes acompañar para que ella sea todo lo mejor que puede ser. Así que ahí fundamento mi trabajo.
Una relación de confianza, ¿no? Totalmente. Confianza en que esa persona puede hacer.
Por supuesto.
Por mejorar.
Sí, claro que sí. Y yo la voy a acompañar, si me lo permite, para que ella aprenda todo lo mejor de sí misma. Sí.
Muy bien, pues nada, la tendremos a María Eugenia en la calle León y Castillo, aquí en Puerto del Rosario. Y nada, que muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Sí, quería claro, hacerte un inciso.
Por supuesto.
Y es que junto conmigo en la consulta está Javier Martel, que él es osteópata.
Sí.
Y quería comentarles que él también estará ahí.
Muy bien.
Okay.
Muy bien, pues nada, esa consulta en la que tendremos a ambos.
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, María Eugenia, por acompañarnos, por abrirnos esa puerta de la consulta un poquito para que podamos vislumbrar, ¿no? Lo que pasa por allí, de conocerla también. Y nada, que seguiremos atentos y atentas. Ya tenemos a quien llamar cuando tratemos cuestiones de psicología.
Pues muchísimas gracias. Buen día.
Gracias.